Duna presenta información privilegiada. Auspicio de Independencia, Rentas Inmobiliarias, Brooks Brothers, Euroamérica, Inmobiliaria Almagro, Peugeot, Tarjetas de Crédito BCI, Chivas Venture, Econorrent, Car Rental y Ducati Chile. Duna, sonidos de tu mundo.
Son las 9:05 de la mañana de este día 16 de marzo de 2020. Nuevo lunes negro en los mercados, con números tremendos de baja actividad en China que dan una sensación de lo que podría terminar siendo esto si es que no se administra de la mejor manera posible. La crisis del 2008 trajo movimientos en los mercados que yo pensé que no iba a volver a ver. Sin embargo, el día de hoy, Europa cae del orden de... Voy a leer bien. Se me movió un poquito acá la pantalla. 9,13% cae el Eurostoxx 50. La Bolsa de Madrid, 10,24% de caída. La Bolsa Italiana, 9% abajo. DAX Alemán, 8,24% de caída. Mientras el FTSE Inglés, el que aguanta mejor esto, en medio de las críticas a la actitud de Boris Johnson en relación al coronavirus, con un 6,25%. Esa fue más o menos la tónica en el resto del mundo también. No hay ninguna bolsa en verde. Miro acá algunos importantes. 4% el Hang Seng de Hong Kong abajo. El índice Shanghai 3,4% de caída. Japón 2,46%, que también anunció medidas importantes desde el punto de vista monetario. La bolsa, en el caso de Australia, cayó 9,7%, 3,96% el caso de Nueva Zelanda. Mientras tanto, los futuros tuvieron una suspensión. Recordemos que cuando caen más de 5% se dejan de transar los futuros, así que vamos a ver qué es lo que ocurre, pero ese fue el número que quedaron congelados los futuros del S&P. El WTI cae 7,5%, el Brent 9,87%, perdón. El cobre 3,53 a 2,3770. Y el dólar en Chile se transa extrañamente bajo, para mi gusto personal, en 8,5285, con una subida de 1,81%. Señor director.
Buenos días.
Buenos días. Johann Sebastian Bach, ¿qué música? Tocata y fuga. Te tocó el corazón.
Sí, porque yo no sé, yo creo que se nos va a acabar la nuestra biblioteca.
El stock de música de terror.
Exactamente. ¿Ya llevamos cuánto? ¿Seguido?
Desde que partimos nosotros, hace 2 semanas atrás, exactamente. Partimos esa semana, de primera semana de marzo, con 12% caída en febrero. Y de ahí no hemos parado de irnos en la roba.
Y si le sumamos nuestro propio virus interno desde el 18 de octubre, en realidad, como una consecuencia más de todo esto, tanto nuestras revueltas internas como esta crisis mundial, los mercados en realidad están azotados y en todo aspecto, y además que nos toca tan profundamente con lo del cobre, de cómo nos pega internamente, de todo el efecto de la menor actividad en China, que fueron los números bastante peores a los que se habían proyectado. Y estoy de acuerdo contigo, fíjate, me parece que aunque el alza diaria podríamos estarla comentando cualquier día como una cosa muy importante, de 1.5% del dólar, me parece todavía poco para lo que está pasando en los demás índices en el mundo.
Y fue más o menos lo que subió el otro día escuché, cuidado, el otro día escuché el programa del 21 de octubre, a propósito de una conversa que teníamos por ahí. ¿Y sabes cuánto subió el dólar ese día? 2%. Así de 21. No voy a creer.
Poco.
Nada. En ese caso, los mercados no se movieron lo suficiente. Ahora, estamos en una dinámica muy parecida a la del 2008. ¿En qué sentido? Que hay una volatilidad gigantesca. De hecho, al Niño Maravilla le dije yo, estábamos el viernes, me tocó hacer el programa con él a la 1:30 de la tarde, le dije... Estamos 3% arriba. Acuérdate de mí que los viernes, y esto recuerdo de mi experiencia del 2008, los viernes, los cierres, terminan con números muy distintos a los que llevan durante el día, porque la gente no se atreve a quedarse con posiciones o visiones no implementadas durante el fin de semana. Durante el fin de semana pasan muchas cosas. Bueno, terminó subiendo 9%. Los índices, los principales índices norteamericanos el día viernes, y lo que no hemos comentado es que durante el fin de semana reaccionó la Fed, que cortó la tasa básicamente a cero, un punto para abajo, fuera, y anunció un quantitative easing, que era un término que nosotros dejamos de usar hace un par de años atrás, por lo menos en Estados Unidos, que es compra masiva de bonos del Tesoro americano y de otros papeles por 700 mil millones de dólares.
Ahora, no le hizo ni cosquilla.
No le hizo ni cosquilla, el mercado reaccionó mal.
Ahora, ¿cuál sería el contrafactual? Si no hubiese hecho nada, ¿no hubiésemos pegado un porrazo aún más grande? No lo sabemos.
Sin saber, porque el mercado también puede interpretar, mira, si están haciendo esto es porque...
Estamos muy mal.
Pero lo que hizo la Fed este fin de semana es parecido a lo que hizo durante toda la crisis financiera en varias etapas, además. O sea, aplicó la misma fórmula que aplicó durante la crisis del 2008 durante varios meses, y además con innovación financiera, porque toda la lógica del quantitative easing que acabo de mencionar, que es la compra masiva de bonos por parte de la Fed en todos los plazos y en forma ordenada para ir manejando la curva de tasa y generando más liquidez en la economía y asegurándose que todos los el sistema financiero tenga sangre que lo haga funcionar bien, no existía antes de la crisis del 2008, y hoy día se aplicó en un día de un huascazo todo lo aprendido y por montos similares a los del 2008, y tenemos esta situación en que no sabemos cuánto va a abrir la bolsa americana. Entonces es realmente una situación inédita la que estamos enfrentando, pero tenemos como contrafactual, como decías tú, o como esperanza, muy claro, de que esto se puede resolver, la experiencia de Wuhan. En Wuhan el viernes ya se dio por superado el virus y la gente está cerrando los hospitales, están volviendo a trabajar. Entonces, allá hay el caso de cuando mejor se enfrentó esto, en 2-3 meses tú estabas afuera. Por eso yo te decía que yo no estoy tan pesimista, a pesar de las cifras de China. ¿Tuviste China los números? Mira, China, producción industrial en febrero, menos 13%. Ventas de retail, menos 20%. La inversión en activo fijo, menos 24,5%. Son números que no se veían desde la época de Mao Zedong. O sea, desde que se implementó el capitalismo con bandera roja en China, nunca jamás se habían visto números de esta magnitud. Entonces, claro, ¿cuánto va a durar esto y cuál va a ser la magnitud del coma inducido en que está entrando el mundo? Es la gran pregunta, pero se puede salir, porque Wuhan salió y el número de casos de nuevas infecciones en China en estos días es mínimo.
Es mínimo, pero yo lo que me pregunto, porque evidentemente no tengo la respuesta,
ahorita mágica,
es ¿qué pasa después? Porque veía en la mañana imágenes de los aeropuertos chinos y los aeropuertos vacíos. O sea, el efecto económico sigue todavía alargándose. Yo tengo la sensación que estamos muy equivocados y muchos creen que después de esta semi-cuarentena que estamos teniendo por 2 semanas, particularmente porque no hay clases en los colegios y las universidades, vamos a poder enfrentar esto bien. Y yo me temo que todavía aquí a nivel local nos faltan muchas cosas dramáticas por implementar. Y no sé si al ritmo que se está implementando, porque insisto, no soy el experto ni nada por el estilo, pero me llama la atención las medidas tan distintas que toman unos países con otros, tan distintas. Y nombrar recién a Boris Johnson en Inglaterra, lo están criticando mucho, vamos a ver cómo sale parado esto, pero encuentro que es tan complicado experimentar en esto, porque el experimentar y equivocarte son vidas humanas.
Sobre todo si hay casos que están siendo exitosos, por ejemplo el de Corea. Muy exitoso.
Singapur.
Taiwán, Singapur, los países asiáticos en general han funcionado bien. Japón mismo, que tiene un número de infectados después de 2 meses desde los primeros casos súper bajos, no los tengo aquí a mano. Como que el doctor siempre anda prendido con un dashboard donde tiene todos los casos de infectados. Pero han sido muy exitosos. Yo creo que empezar a innovar cuando tú tienes gente que lo ha hecho bien es súper riesgoso. La Consuelo Saavedra explicaba la estrategia de Boris Johnson y por qué ha sido criticada. Ellos como que están apostando a lo siguiente: hacer una cuarentena estrictísima para todos los mayores de 70 años, grupo de riesgo, y lo demás que siga funcionando igual. Detrás está Dominic Cummings, que es el estratega de Boris Johnson, que lo hemos comentado en otras oportunidades, el de la película Brexit. Y ellos dicen que los demás todos se enfermen, porque no va a haber casos muy graves entre la población que no es tan vulnerable, y los que son realmente complejos en términos de su probabilidad de enfermarse, que estén totalmente encerrados durante 4 meses, decían.
Suena riesgosa la apuesta, ¿eh?
Suena riesgosa.
Suena muy riesgosa.
Pero ponte tú, desde el punto de vista económico, me dio un impacto mucho menor.
Sin duda.
Sin ahora
está apostando a la gran normalidad. La mayoría de la gente sobre 70 años probablemente está fuera de la actividad, además.
Sí, que se guarden en su casa, no salgan.
Y no se relacionen.
Quédense en la casa y los demás, denle nomás. Vamos
a morir de pena los pobres.
Puede ser sindicado como un gran asesino en el futuro, si la cosa le sale mal. Estamos viendo. Pero los mercados financieros están en esta lógica, que están maníaco-depresiva, de subir 9% y caer 9% al otro día. Yo no sé qué están esperando el viernes cuando piensan que va a subir 9%. Es increíble lo que pasa con el VIX. El VIX llegó a 86 puntos, creo que fue el máximo, durante la crisis financiera, y el viernes llegó a 77,57. Voy a tratar de explicar lo que significa eso. El VIX te marca con una desviación estándar, eso quiere decir, creo que es una desviación estándar, con un 33% posibilidad para cada lado de que el VIX esté un 77%. Si marca 77% por sobre lo que está hoy día o bajo lo que está hoy día. 77% arriba o 77% abajo, con un 66% de probabilidad respecto a la media. ¿Tú te das cuenta de lo que significa eso, la dispersión de las visiones respecto al precio del VIX? O sea, una cosa de loco. Entonces, eso no se había visto desde el año 2008. Y principios 2009, en marzo, cuando el Citibank llegó a $1, empezó la recuperación de la crisis. Estamos viviendo días que podrían ser históricos, y con la diferencia que aquí hay no solamente economía y familias y economías familiares en juego, sino que está la vida de las personas de por medio. Pero vale la dimensión, han muerto aquí 3.000 personas en China y no sé, 1.500 afuera. No tengo el número exacto de muerte a nivel global, pero todavía es una cosa que está generando mucho susto, pero no demasiadas pérdidas humanas. Vamos a ver, señor director. Hoy día vamos a tener a Jorge Sormó, economista y exmiembro del Banco Central, con su visión de esta crisis, que claro, como tú dijiste al principio, además nos llueve sobre mojado, porque nosotros ya tenemos nuestra crisis no solamente en la economía, sino que en la política y también, en cierto sentido, y eso es lo más complicado, en el alma de Chile, en que se ha instalado un odio y un encono que no se había visto en muchos años. Yo nunca lo había visto en mi vida. Yo no sé si hay algún país en el mundo que esté en una cosa como esta.
Lo más increíble es que las clases, como bien sabemos, están suspendidas en todo el país, pero los perlas, porque no tiene otro nombre, los perlas de los de grupos de estudiantes están llamando a protestar hoy día a las 6 de la tarde. No hay clases, pero seguimos el carnaval.
Eso es lo peor que podría hacerse, porque es no tomarle el peso. En general, yo creo que parte de los problemas de movimientos como este, que no le toman el peso a las cosas que hacen, no le toman el peso a lo que significa el descrédito y la destrucción posible de las instituciones democráticas. Porque son cosas frágiles, son como un vaso que se puede quebrar en cualquier minuto, y después reconstruirlo, no hay gotita que te haga esa pega. Está mal a la hora de mi reloj.
Tu hora de tu reloj.
Está mal a la hora de mi reloj. No mires eso. Tiene la pila.
Hay que cambiarla.
Entonces, en esa misma lógica hay que tomarle el peso a lo que significa que la gente no puede tener contacto social o minimizarlo. Si se van a meter en una protesta, tú escuchaste el caso de Corea, el paciente 31, lo comentó también el Niño Maravilla el día viernes. Corea ha tenido un excepcional manejo de toda la del problema del coronavirus. Sin embargo, hubo un minuto en que se les escapó la tasa de contagio. Y se les escapó la tasa de contagio por un paciente, que era el paciente 31, una mujer que está total y absolutamente identificada. Porque los coreanos han hecho todo el mapa del contagio vía extensas pruebas. A todo el mundo lo testean y van viendo por dónde se ha venido desarrollando el virus. Bueno, el paciente 31, hasta el paciente 30 iban perfecto. El paciente 31 viajó a China, volvió, se sintió mal, por algún motivo no le dieron el diagnóstico y siguió funcionando. Se fue a meter a una ceremonia religiosa donde habían 2.000 personas. Después se fue a trabajar. A los 2-3 días volvió a asistir a otra ceremonia religiosa donde ponte tú había 1.500 personas.
Era muy creyente.
Parece que era buena, al oasque de rodillas. Y resultado es que después de la segunda ceremonia religiosa fue al doctor porque realmente sentía mal y le diagnosticaron el coronavirus. Esa persona, solamente esa persona, infectó a 1.200 personas más, valga la redundancia. 1.200 más. Está documentado, con todo el tráfico. Entonces, si tú dices, mira, hay alguien que tiene coronavirus y no sabe o tiene los síntomas y se va a meter a una protesta, los quiero ver después. Porque el nivel de contagio que genera esto es infinito.
Le van a echar la culpa a alguien de todas maneras.
Claro, probablemente.
No van a haber sido ahí.
Dinero. Bueno, vamos a ver los números. A mí me interesan los números de y vamos a leer todo porque vale la pena hoy día. Las bolsas mundiales se desplomaban y el dólar tambaleaba el lunes después de que la Reserva Federal rebajó las tasas de interés en Estados Unidos en una decisión de emergencia mientras sus principales pares ofrecían dólares baratos para evitar un congelamiento de los mercados de crédito mundiales, que sería ya la guinda de la torta. Ahora tener una crisis en el mercado de crédito
no sería nada descartable, lamentablemente. Bueno, la Fed bajó sus tasas a un rango objetivo de 0 a 0,25% y dijo que ampliaría su hoja de balance en al menos 700 mil millones de dólares en las próximas semanas. El Banco Central de Estados Unidos ya había reducido sus tasas clave en medio punto porcentual el 3 de marzo en una reunión extraordinaria, al igual como la que ocurrió el fin de semana. El primer recorte de emergencia desde la crisis financiera del año 2008.
Bueno, me comunican que hay reunión del Banco Central hoy día a las 12. Así que vamos a ver qué es lo que...
¿Qué determinan?
En enero y febrero, aquí están los números, la producción industrial de China cayó un 13,5% por el cierre generalizado de fábricas, según anunció el Buró de Estadística. Solo la producción manufacturera se redujo en un 15,7% y la inversión en el sector se desplomó un 31,5% en el catastrófico arranque del 2020. ¿Viste la predicción de Nostradamus, esas que andan dando vueltas?
Sí, son de terror.
Nostradamus siempre nos encuentran.
Es coincidencia.
Que los gemelos, que el 2020.
Pero todavía no se acaba el mundo.
Que llega un doctor. Que es el virus. O una cosa.
Acomodan todas las cosas para que coincidan.
Sí.
El barril de crudo en Estados Unidos operaba por debajo de los $30 hoy lunes, después de que la Fed y sus pares no lograran calmar a los mercados y la producción fabril en China se hundiera a un mayor ritmo en 30 años en medio de la propagación del coronavirus.
El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, esto como una película en realidad esta cuestión, ¿no? Dijo que los líderes del G7 celebrarán una teleconferencia a las 11 a.m. local para tratar la crisis.
Y no contagiarse.
Al
final, Bolsonaro no tenía el virus, ¿eh?
¿Bolsonaro no lo tenía?
No, porque corrió muy fuerte el rumor entre jueves y viernes que tenía. Al final no tenía.
Ya.
Bueno, Colombia también suspendió todas sus clases y cerró las puertas a los extranjeros para controlar el coronavirus, al igual como lo han hecho aquí en la región Perú y Argentina.
La economía de Estados Unidos se contraerá fuertemente a finales de marzo y en abril, a medida que los consumidores y las empresas reducen el gasto y la breve desaceleración que probablemente se consideraba oficialmente como una recesión, según Goldman Sachs. La mayor economía del mundo, esta es la predicción, se reducirá en un 5% en el segundo trimestre, tras un crecimiento cero del PIB en los primeros tres meses del año. También redujeron su pronóstico para todo el año a un crecimiento de 0,4% desde el 1,2%, debido a las expectativas de crecimiento de 3 y 4 en el tercer y cuarto semestre y las fuertes ganancias a principios del 2021.
Bueno, y Pulso destaca que participación de Chile en el mercado mundial de cobre sigue disminuyendo y ya está a niveles del 28% al cierre del año 2019. Esto supone una baja de 0,7 puntos porcentuales en relación a 2018, lo que se explica por la caída de 44.000 toneladas. Mala cosa.
Mala cosa.
Baja el precio y producimos menos.
Más encima. ¿Dónde estamos acá? Dirección de Presupuesto avanza en reasignación y garantiza recursos para enfrentar la pandemia. Matías Acevedo aseguró que la agenda social está solventada con la reforma tributaria. ¿Qué manera de estar mucho más débiles para enfrentar esta prueba que nos pone el destino que lo que estábamos en el 2008? Oye, pensando en consejos, buenos consejos para efectos de enfrentar esta crisis, y considerando que todo, gran parte de las cosas que uno hace, gran parte de las reuniones que tiene, se pueden hacer vía teletrabajo, aunque no les guste a la gente el PC, porque esto va a ser la demostración cabal de que el teletrabajo no solamente es posible, sino que es una necesidad en este caso.
Tú dices lo del PC, ¿viste el Twitter de Gutiérrez?
No, una cosa increíble. Impresionante. No era Gutiérrez, no era otro del PC, era...
O Núñez.
Núñez diciendo que esto era una oportunidad de pasar el teletrabajo, que quería...
El oportunismo del gobierno para pasar las leyes del teletrabajo. Increíble.
Pero ¿en qué mundo vive ese gallo? ¿En qué mundo vive? ¿No has visto los videos de Venecia? Ayer me llegó un video de Venecia, 2 minutos, una persona paseando por Venecia completa y no se encuentra con nadie.
Que es un invento de la autoridad chilena.
Entonces, un invento de la autoridad chilena, ya el nivel de ideologismo que te ciega a ese punto. Increíble. Bueno, yo voy a hacer mi pequeño aporte. Lo mencioné el otro día. la mejor aplicación, la más fácil, gratis, además, para reuniones hasta 40 minutos, se llama Zoom. Zoom, en quien no hay que tener ni siquiera la aplicación instalada en el computador. También se puede instalar, en ese caso sí, una aplicación, pero también se puede hacer por web en el teléfono. Y es súper simple usar. Tiene toda la funcionalidad, como les digo, hasta 40 minutos de reunión. Y es tan sencillo que tú haces una reunión tal como lo harías en el calendario Google. Y de hecho te queda marcado como una reunión en el calendario Google. Cuando te llega la invitación a las personas que tú estás convidando a la reunión, les llega un mail con los links.
Y tú solo lo pinchas, es muy fácil.
Lo único que haces es pinchar el link, porque todas estas cosas son como súper complicadas normalmente, o eran. Entonces te llega el mail a tu Gmail. Dice, tengo una reunión, igual que tuvieras una reunión normal. Sí, lo que trataba de hacer este chino, que les comenté yo que lo había escuchado hablarse menos de un año atrás, que el dueño de esto, el fundador, es simular una experiencia de una reunión real. Hay una sala de reuniones virtual a la que tú puedes ingresar, y hay un teléfono al que tú puedes llamar también, o picar desde tu computador o desde tu celular, si no quieres participar de la reunión con el video. Es muy fácil. Y como les digo, es gratis. Entonces ocupen esa herramienta u otra, que también está Hangouts, también está el mismo WhatsApp, que funciona súper bien.
Bastante bien.
En el caso, lo bueno de Zoom es que es muy, muy fácil mostrar la pantalla del computador, mostrar presentaciones. Se prende, se agranda la persona que está hablando, se achican las que están escuchando. Entonces ocupen esa herramienta para minimizar sus reuniones físicas. No es necesario apurarse. De repente hay casos, y obviamente se avanza más en una reunión física, pero hay muchos casos de coordinaciones o decisiones que se pueden ir tomando sin tener una reunión física, y traten de minimizar los contactos.
Es sorprendente la descripción que tú haces de lo que se produce, porque hace muchos años, no tantos años, pero no sé, unos 8 o 10 años, que Cisco, de donde entiendo que era parte de este chino que creó este sistema,
sí,
sigue vendiendo hasta el día de hoy los sistemas de telepresencia, que son unas mesas medias lunas con tres pantallas gigantes y muchas cámaras, y buscan simular una sala de reuniones, pero con un costo altísimo de inversión. La operación no es tan cara, pero la inversión inicial es muy cara, y que este servicio, claro, hoy día sea gratuito,
gracias,
es increíble, porque es lo mismo y mejorado probablemente.
Claro, aquí yo te voy a, en este minuto, mientras tú estás hablando, yo te voy a invitar a una reunión, por ejemplo. Llego, me meto a mi mail, permito que vea los contactos, esto está haciéndolo como que no me conoce por primera vez, y yo llego y voy a marcar una reunión en Google. Entré a Google y ahora voy a generar la reunión, y te va a llegar la invitación de parte mía. Eso es todo.
Y después, entonces, yo pincho.
Tú llegas,
el link que mandas.
Te lo voy a mandar, y vamos a hacerlo aquí en vivo mientras estamos conversando. Oye, ya, vamos a conversar entonces con Jorge Solmó, pero antes les cuento que el Fondo de Rentas Inmobiliarias de Independencia Jefe entrega a sus inversionistas alta liquidez y dividendos muy atractivos, cualidades que son claves al momento de invertir. Conozca más en independencia-sa.cl.
Y mueve tus proyectos con la flota de carga de Conorrent. ¿Para qué contratar un servicio de mudanza si puedes hacerlo tú mismo arrendando un vehículo de carga? Bueno, si tu pyme necesita mover carga, mejor arrienda un vehículo para tener total flexibilidad con todos tus tiempos. Solo en Econorrent.
Mira, ahí ya te generé una reunión. Revisa si te llegó.
Vamos a verla de inmediato.
Aquí
me acaba de llegar.
¿Te llegó?
Así es.
¿Viste? Y Almagro. Usted se puede cambiar a un departamento nuevo y más grande con parte de pago Almagro, un servicio donde puedes dejar tu departamento o casa en parte de pago, y nosotros hacemos el resto. Usted puede conocer más en almagro.cl/ppago. Lo importante es que le reciban su departamento a precios de mercado.
Y en BCI saben que todos son diferentes, pero a la hora de organizar sus gastos, de marzo sobre todo, que son bien duros, bueno, cuentan con unos beneficios muy buenos para poder ordenarse. Desde 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país con las tarjetas de crédito. BCI, seamos diferentes.
Bueno, lo tomé el fin de semana. Chivas Regal 15XB, en números romanos. Es un whisky envejecido con un mínimo de 15 años y añejado en barricas de coñac. Entonces eso le da un gusto como a humo. Así se unen dos de los más famosos licores del mundo, el coñac y el whisky. una mezcla perfecta entre tradición e innovación. El uso de estas barricas ofrece una rica y refinada interpretación del estilo tradicional del Chivas. Estuvimos con unos amigos ahí, saqué el este whisky que añejaba en barricas de coñac. Bueno, además está la historia que uno cuenta.
Bueno, ¿te quedarás?
La gente que sabe, sabe.
¿Te quedarás debajo de tu nuevo Peugeot? Yo creo que no, ¿eh? Con esta promoción que volvió el 0% de interés a Peugeot durante el mes de marzo. No te pierdas la oportunidad de comprar tu nuevo modelo 0 kilómetro con 0% de interés. Encuentra el tuyo en peugeot.cl y cotízalo ahora mismo.
Usted se puede también meter a brooksrides.cl. Es una buena manera también de aprovechar los tiempos en la casa. Brooks Rides tiene su colección de otoño en sus tiendas, donde podrás encontrar todos tus productos favoritos en camisas, suéteres, pantalones, incluso sus distinguidas corbatas de seda italiana y chaqueta para que puedas vestir con toda la elegancia que merece esta temporada. Revise la colección completa en brooksbrothers.cl.
Asegura tu futuro hoy con una renta vitalicia de Euromédica. Tenemos para ti y a tu disposición 120 años de experiencia en el mercado. Euromédica ha sorteado todas las crisis.
Todas las crisis.
Todas. Y ahí está.
Años.
Así que, ¿quién mejor que le pueda asesorar, sobre todo si está pensando en jubilarse? Ingresa a euromédica.cl y revisa cualquiera de las alternativas de pensión.
Aquí don Jorge Sormó mira entre medio qué es lo que está pasando en Bloomberg. Está la CEO del Nasdaq hablando, que es una cosa muy poco, presidente y CEO, Adena Friedman, muy poco usual. Nada muy bueno puede venir de eso. ¿Cómo te va, Jorge?
Muy bien, encantado de estar con ustedes.
Buenos días, Jorge.
Oye, Jorge, partimos por lo general. Lo general es lo que está pasando con el coronavirus. Después podemos ir a Chile, porque tú, con tu experiencia como consejero del Banco Central durante mucho tiempo, nos podrás dar una visión de qué es lo que van a hacer hoy día, que entiendo que hay una reunión de emergencia. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Es para tanto esto, para tanto preocupación, para tanto susto, para tanta volatilidad?
Bueno, la verdad es que nuestra evaluación, digamos, de la profundidad del impacto de este coronavirus en los mercados, digamos, ha ido cambiando semana a semana, digamos. Y eso fundamentalmente porque este virus, digamos, tiene una reproducción muchísimo más rápida y eso genera naturalmente una gran preocupación por la capacidad que puedan tener los establecimientos de salud para hacerse cargo de la gente infectada. Entonces, esto ha llevado, ¿no es cierto?, a tomar medidas bastante extremas, que ahora se les da un apellido, se les llama medidas de distanciamiento social, ¿verdad? Y estas medidas tienen un impacto económico que no estaba previsto, ¿verdad? Así es que las medidas que ha tomado Italia, que tiene el país en cuarentena, las medidas que ha tomado Estados Unidos prohibiendo...
Perdón. Chuta. Adelante.
Prohibiendo, ¿no es cierto?, los vuelos de ciertos países. Todo esto naturalmente ha agravado la crisis. Ha generado además una preocupación muy grande que ha llevado, ¿no es cierto?, a que en los mercados hay una búsqueda, digamos, de activos de calidad. Perdón. Yo soy muy alérgico.
Histórico, ¿eh?
Yo soy muy alérgico. Bueno,
al coronavirus.
Entonces, la verdad es que esto va a tener un efecto, digamos, depresivo sobre la actividad económica importante. Además de eso, ¿no es cierto?, estamos viendo que los mercados, la búsqueda de calidad ha llevado, ¿no es cierto?, a un deterioro de la estabilidad financiera. Hemos visto, digamos, cómo la liquidez se ha reducido, hemos visto cómo han subido los spreads, digamos, de los instrumentos de renta fija, y esto ha sido bastante extremo, digamos. Ahora, también ha sido muy significativa la respuesta de las autoridades, y por eso mismo, digamos, yo creo que hoy día estamos claramente viendo un panorama en el cual vamos a tener crecimiento negativo durante dos trimestres en Europa y vamos a tener crecimiento negativo durante dos trimestres en los Estados Unidos. Esto no estaba una semana atrás, digamos, arriba de la mesa.
O sea, recesión.
Claro, eso es una definición de recesión técnica, ¿verdad? Pero no calza esto con con la idea que tenemos y las definiciones que tenemos de recesiones, ¿no es cierto?, habitualmente. Las recesiones, por lo general, son naturalmente caídas importantes de la actividad que se extienden más allá de un país, a varios países, pero que tienen una duración, además, relativamente extendida. Yo creo que la diferencia es que aquí prácticamente nadie está suponiendo que esta es una recesión larga. Esta es una recesión corta.
¿Y la recuperación rápida, como algunos plantean?
Sí, que en el fondo hay dos opiniones en esto, digamos. La gente que cree que esto es una recuperación rápida, que tiene una forma de ver, y la gente, digamos, que cree que hay que reservarse ese juicio, digamos, y ver cómo evoluciona el virus, porque este es un virus nuevo contra el cual no estamos inmunizados, que ha avanzado muchísimo más rápido de lo que nadie ha pensado, y donde las medidas de contención están teniendo costos importantes. Así es que
aquí van a haber empresas que, entre muchas cosas, que la van a pasar muy mal. Y si pensamos en lo interno, vienen pasándolo mal desde antes, desde octubre. Desde esa perspectiva, a nivel local, ¿cómo ves esa capacidad de aguantar el mal periodo que traían sobre sus espaldas con lo que pueda venir y la capacidad de seguir viva, así de claro?
Claro, la gran preocupación es sobre todo el empleo, ¿verdad? Yo diría que para las empresas grandes, aguantar 3 o 4 meses no va a ser un problema, ni aquí, ni en los Estados Unidos, ni en Europa. Además que se están empezando a tomar medidas desde el punto de vista fiscal que son importantes para ayudarle justamente con liquidez y también, ¿no es cierto?, con otro tipo de ayuda fiscal a las empresas más afectadas, que son justamente las pymes, digamos. Hay una gran parte del empleo y en nuestro país, digamos, nuestra preocupación nuevamente no es por las empresas grandes. Las empresas grandes pueden aguantar perfectamente este periodo, son las empresas más pequeñas, digamos, y la capacidad para llegar a ellas. En Alemania, por ejemplo, se está ofreciendo ayuda directa a las empresas afectadas y a las personas que queden desempleadas. En otras partes, lo que se está ofreciendo, ¿no es cierto? Por ejemplo, comentaba en esta misma emisora en la mañana, ¿no es cierto?, que en Dinamarca el gobierno se hace cargo de 3/4 del sueldo de los trabajadores que las empresas, ¿no es cierto?, podrían estar dispuestas a despedir, pero que con esta medida, ¿no es cierto?, quedan temporalmente sin empleo, pero con una remuneración, digamos, que es pagada por el Estado. Vamos a ver medidas de esa naturaleza, probablemente también la vamos a ver en Estados Unidos.
Y aquí, por ejemplo, la discusión fue que íbamos a llegar a niveles de 2 dígitos en desempleo y pareciera ser que se había desechado esa posibilidad. ¿Ya con esto es muy improbable descartarlo?
Yo creo que en el fondo lo que ha mostrado la economía chilena es que es bastante más resiliente, digamos, de lo que mucha gente pensaba, digamos. Ahora, parte, digamos, de esos buenos resultados y del bajo crecimiento del desempleo es que se han generado empleos informales, lo cual obviamente es mejor que estar desempleado, pero obviamente no es son empleos precarios. No hay duda que con esto va a haber más presión todavía, ¿verdad? Y ciertamente, digamos, que esto es nuevamente otro desafío para las autoridades, para ver cómo en una economía que ya ha hecho un esfuerzo enorme en materia fiscal puede, digamos, a través, digamos, de otros métodos, digamos, entregar un apoyo adicional a las empresas y a los trabajadores más afectados.
Echando un pasito atrás de entrar a Chile todavía, leí una cosa que me pareció bien interesante, que decía, esta debe ser de las primeras crisis que tiene un efecto sobre la oferta, claramente, porque se disrumpen las cadenas de distribución, ¿no es cierto?, de producción. Y por otro lado tiene un efecto en demanda, porque la gente no compra, la gente se queda en la casa, hay una depresión generalizada de la actividad. Lo que nos falta para hacer esto, ya el cóctel más mortal de todo, es que haya una crisis financiera, que fue el problema que tuvimos en el 2008, ¿no es cierto?, que se produzca en el sistema financiero una crisis en todos los flujos de efectivo, en todos los flujos de liquidez. ¿Qué tan lejos estamos de que se produzca una cosa así? Y en ese sentido pueden estar ayudando bastante las medidas que está tomando la Fed, ¿no es cierto?
Sin duda. La verdad que la gran preocupación para nosotros debería ser que el sistema financiero pudiera tener, digamos, una crisis, digamos. Que las empresas, hoy día tenemos, digamos, un nivel de endeudamiento corporativo muy alto en los Estados Unidos. La calidad, digamos, del crédito también se ha deteriorado. Esos son riesgos. Pero tenemos un sistema financiero, digamos, muy capitalizado, con mucho más capitalización, digamos, de la que había, digamos, el 2008. Los bancos tienen liquidez para resistir un año completo, digamos, con un escenario extremo, digamos, en los ejercicios de tensión. De manera que uno nunca puede decir que no va a pasar, pero la verdad es que la probabilidad, digamos, de que tengamos una nueva crisis financiera no es alta. Nadie lo está prediciendo, digamos. Porque se tomaron los resguardos que correspondían, digamos.
Hay más capital en los bancos.
Mucho más capital.
Han aumentado los requerimientos de capital.
Claro.
Y en ese sentido, el TARP, si no me traiciona la memoria, fueron 700 mil millones de dólares. Después se aumentó a 850 mil.
Claro.
Ahora echaron el TARP más el quantitative easing en un fin de semana a la parrilla completo.
Claro, pero no es gasto público, son medidas financieras. Lo que pasa es que hay una liquidez muy grande, la gente tiene una demanda por liquidez muy grande y esto ha generado, ¿no es cierto?, alzas muy importantes en los spreads, digamos, de muchos instrumentos de crédito, digamos, y esto es básicamente pánico. Y la forma de enfrentar ese pánico es realmente inundando con liquidez el mercado, y el FED de Nueva York lo hizo la semana pasada, digamos, puso 1,5 trillones de dólares en el mercado, digamos, comprando bonos.
Y ahora viene la parte fiscal, porque debería reaccionar el gobierno de Donald Trump por el lado de los estímulos fiscales. ¿Eso usted lo ve más decisivo o no de lo que se está haciendo por el lado monetario?
Yo creo que es complementario, digamos. O sea, la verdad es que necesitamos las dos cosas. Necesitamos el apoyo de la liquidez para que se calmen los mercados, ¿verdad? Y yo creo que eso se va a lograr esta semana. Pero necesitamos también apoyo fiscal justamente para esas empresas más vulnerables, para los trabajadores más vulnerables, y evitar, digamos, que el impacto sobre la demanda que tienen estas medidas de distanciamiento social, digamos, más las reacciones de las empresas, digamos, pueda llegar a algo mayor.
¿Le quedan más herramientas a la FED para seguir poniendo sobre la mesa?
Bueno, la verdad es que la tasa de interés, la tasa de política monetaria ahora está entre 0 y 0.25. O sea, la verdad es que usó toda la munición que tenía, ¿verdad? Y esto, digamos, es algo que fue predicho por algunos analistas, porque en el fondo los modelos de control óptimo hace rato que vienen diciendo, digamos, que cuando uno está cerca de cero hay que tirar toda la carne a la parrilla, ¿verdad? Eso es lo que garantiza la máxima eficacia, y el FED lo hizo, digamos, y vamos a ver qué es lo que hace el Banco Central, digamos, también en el día de hoy.
Es que esa era la pregunta siguiente. Nuestro Banco Central, ¿qué municiones le quedan por aplicar?
Bueno, la verdad es que en general el mundo emergente, digamos, es más riesgoso, y sus monedas se han depreciado en forma muy importante, porque son países productores de commodities, es el caso nuestro, y es mucho peor la situación en los países productores de petróleo por la guerra de precios que ha tenido lugar en las últimas semanas. De manera que los analistas son un poquito más cautelosos respecto, digamos, de si los bancos centrales del mundo emergente pueden seguir a la FED uno a uno. La FED no ha bajado las tasas 100 puntos, son 150 puntos, porque la semana pasada fueron 50 puntos básicos, ¿verdad? Uno puede apostar, digamos, a que una fracción importante, digamos, de la rebaja del FED la vamos a ver reflejada, ¿no es cierto?, acá, pero eso lo va a tener que evaluar nuestro Banco Central, nuestros consejeros, digamos, tomar en cuenta todas las variables del caso, porque nuestra moneda se ha depreciado en forma muy significativa, digamos.
Estamos con un poquito de inflación
y tenemos presiones
todavía dentro del rango, pero en el techo.
Exactamente, digamos, y eso obviamente tiene un impacto en el costo de la vida de la ciudadanía, que además tiene impacto político, ¿verdad? Así es que todas esas variables las va a tomar en cuenta el Banco Central, que vamos a tener baja de tasa, no cabe duda, digamos. Otras medidas probablemente también, digamos, de liquidez, pero la magnitud, digamos, es algo que el juicio de los consejeros del Banco Central lo va a determinar.
Perfecto, entre comillas.
Perfecto, dices tú.
Una situación muy complicada. Jorge Solmó, economista y ex miembro del Consejo del Banco Central, con su visión de toda esta crisis, que se mezcla además con la otra que tenemos nosotros internamente. Muchas gracias, Jorge.
Gracias, Jorge.
Encantado.
Oye, nosotros vamos a ir y volver para conversar con Diego Paul. Pero para darle un aperitivo de lo que está pasando en el IPSA, está cayendo 4,25% el IPSA esta mañana. Yo no tengo recuerdo de haberlo visto cayendo 4% antes de irnos al corte comercial. Así que vamos a ver qué pasa cuando volvamos. Pero las caídas son realmente monumentales. Echemos ante un poco Lisoform, sí. Vamos y volvemos.
Escuchas Información Privilegiada con Gonzalo Restini y Juan Pablo Larraín en Duna.
Si tienes una propiedad y estás pensando en más espacio, más comodidad, más calidad de vida, hoy crecer puede ser más simple. Conoce el servicio Parte de Pago Almagro, que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Deja tu departamento o casa en Parte de Pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago. Almagro. Vivir superior.
En nuestra familia somos todos diferentes y cada uno tiene su forma de organizarse. Yo saco a pasear a los 5 perros que estén más chicos al más grande. Y para organizar los gastos de marzo, lo hacemos con las tarjetas de crédito del BCI.
Organízate en marzo con beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes. Cae de 1,36% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401.584 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
Para planificar de manera más efectiva tu futuro y alcanzar una mejor pensión, necesitas un equipo experto y el mejor respaldo en el tiempo. Asegura tu futuro hoy con una renta vitalicia de Euroamérica. Tenemos más de 120 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a tomar la mejor decisión. Ingresa a euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Siente la tranquilidad de estar en las mejores manos. Euroamérica. Un buen consejo siempre.
Ya hemos retornado para conversar con Diego Paul. Diego, ¿qué día?
Hoy.
¿Qué mañana?
Está bastante duro, sí, bastante roja la cosa. Sí.
¿Tú estás trabajando para el 2008, ¿no?
Sí, yo estaba el 2008.
Más o menos lo mismo.
No, pero yo te diría que es peor porque las caídas son mucho más rápidas, mucho más bruscas. Yo me acuerdo que, de hecho, el 2008, si bien no habían caídas bruscas, de repente teníamos un par de semanas de descanso. El problema es que acá ya llevamos 3 o 4 semanas
apaleado
de caídas bruscas y sin ningún tipo de rebote. De hecho, el viernes que Estados Unidos rotó un 10%, yo pensé que íbamos a tener algo de alivio, pero hoy día el S&P, de hecho, debería abrir más abajo que el punto más bajo el día viernes. Los futuros se suspendieron al 5%, pero si uno se parte mirando el spike, el que replica el S&P, y uno ve en qué se está transando, y está cayendo un 10%.
O sea, esa así podría ser la apertura, un 10%.
Exacto, por lo tanto, se va a partir suspendido Estados Unidos, dado que en Estados Unidos, si el índice cae un 8%, se suspende 15 minutos. Perdón, un 7% se suspende 15 minutos. Así que lo más probable es que Estados Unidos abra y se suspenda 15 minutos.
Ahora sí que me da miedo ese ruido de ambulancia que tenía ahí. Se suspende, sí, 15 minutos y...
Sí, después el otro break era al 13%.
Ok.
Y el último break era al 20%. Si se cae un 20% la bolsa, se suspende durante todo el día.
¿El segundo breaker cuánto dura?
Tengo entendido que son 15 minutos también.
15 minutos también, igual que el anterior.
¿Y eso ha ocurrido, lo del 20%?
O sea, que ocurrió el 87.
Lo que pasa, el 87 cayó un 20%, pero ¿cómo se llama? En esa época tengo entendido que no habían break.
No habían break. Los breakers no existían en el 2008, habían break.
No, de hecho hubo un día, yo me acuerdo, el 2010, cuando cayó la bolsa un 10%, no, cayó... La universidad cayó, digamos, y nada lo paró, después hubo un rebote.
Oye, Diego, nuestra bolsa local que está cayendo fuerte, ¿los montos transados qué nivel son, importantes o no?
A ver, se han transado casi 4.000 millones de pesos. La acción más transada en el AM con 1.300 millones de pesos y después CNPC con 580 millones de pesos. Lo que pasa es que si uno ve la pantalla, no, nadie compra. Entonces, no hay mucho volumen, pero las caídas son bastante fuertes. Es decir, de hecho, la TAM se está cayendo un 16%. Soquimich está cayendo un 9%. Y bueno, y puedo seguir, BCI cayéndose un 8% y todo cayendo, y todo, y las alarmas me siguen sonando. El otro,
el dólar está, el dólar extrañamente está tranquilo, ¿eh?
Sí, pero subió un fondo un 1%, o sea, está en 8.47, de hecho en la mañana estaba más arriba, algo más arriba, pero está, se está apreciando un 1%. El cobre está cayendo fuerte, está cayendo más de un 4%, y todas las materias primas en general, incluso el oro está cayendo más de un 3%.
Que es raro, porque normalmente es refugio.
Sí, es refugio, pero lo que se habla es que es uno de los activos que no ha caído tanto, y con todo esto llamado margen en general, botan lo único que ha subido, lo que había subido en el año, porque ya el oro en el año ha caído un 4%, la plata está cayendo un 30% en el año, el cobre un 16%. Se ve un día complicado, Europa cayendo más de un 10%, como les comentaba, Estados Unidos lo más probable que abra alrededor de un 10%, y como les digo, la bolsa local está ya un 4,5% abajo. Brasil, que el viernes había recuperado como un 13%, hoy día el ETF que lo replica también está cayendo un 15%, así es que hoy día va a ser un día negro.
Negro, 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 y tiraba rojo.
Bravo.
Bueno, Diego.
Complicado.
Diego, bueno, ánimo.
Listo,
para todo el mercado.
Gracias.
Desde acá,
Diego. Que
estén bien. Gracias, un abrazo. Nos despedimos entonces con Tocata y Fuga de Johann Sebastian Bach. Calma.
Itiza.
Porque al igual que esto cae muy rápido, también se recupera. Y por más que pare la actividad, las empresas van a seguir funcionando. Tiene su valor, y los que se asustan después se arrepienten. Siempre hay oportunidades, pero calma. Nos despedimos entonces este día que puede ser histórico, el 16 de marzo de 2020. Muchas gracias, señor director. Esperamos llegar a mañana.
Que tengan, y de verdad lo digo, ¿eh?, unos buenos días.
Un abrazo.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
Si deseas cambiar tu propiedad por una más grande, primero debes poner tu casa a la venta, buscar compradores, mostrarla, recibir ofertas, comenzar a negociar, acordar las condiciones, hacer un contrato de compra. Hoy, crecer puede ser más simple con Parte de Pago Almagro. Un servicio que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Deja tu departamento o casa en Parte de Pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago. Almagro, vivir superior.
En nuestra familia somos todos diferentes y cada uno tiene su forma de organizarse. Yo saco a pasear a los 5 perros, desde el más chico al más grande. Y para organizar los gastos de marzo, lo hacemos con las tarjetas de crédito del BCI.
Organízate en marzo con beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes.
Cae de 1,36% calculado bajo un monto de compra de 400.000 pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401.584 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
La diferencia entre el talento y la habilidad es que el talento se obtiene de forma natural, pero la habilidad solo se alcanza tras horas y horas de entrenamiento.
Will Smith, el príncipe del rap, el cine y los negocios.
Willard Carroll Smith Jr., conocido como Will Smith, es un actor, rapero, empresario y productor de cine, música y televisión afroamericano. Nació en Filadelfia, Estados Unidos, el 25 de septiembre de 1968, en una familia de clase media. Fue el segundo de cuatro hijos del matrimonio conformado por un reparador de electrodomésticos y la administradora de un colegio, que se divorciaron cuando Will tenía 13 años. Desde muy pequeño, Smith demostró talento para el canto, la improvisación y la actuación. Como se la pasaba rimando en su casa y en su escuela, donde era popular por su carácter despierto y su gran sentido del humor, sus profesores lo apodaron The Fresh Prince, sobrenombre que daría vida a la homónima serie televisiva que le daría reconocimiento mundial, traducida al español latino como El Príncipe del Rap. Will tuvo claro desde siempre que su vocación era rapear y que no iría a la universidad para dedicarse a la música por completo. Esta semana, en Visionarios, nos contagiaremos del carisma, la alegría y el talento artístico y empresarial de Will Smith, quien ha creado fondos de inversión y grandes negocios familiares. Nos reencontramos mañana con otro capítulo de esta historia.